Presidente Obama pronuncia discurso sobre el Estado de la Unión y comienzan conversaciones con Cuba sobre restablecimiento de relaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 20 de enero 2015. El presidente Barack Obama resaltará esta noche lo que ha sido calificado del resurgimiento de la economía estadounidense durante su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Congreso. Se prevé que el mandatario también se refiera a sus planes de reforma fiscal, con la que pretende aliviar a las familias de clase media e incrementar la carga impositiva a los más ricos y a las empresas más grandes. También hablará sobre temas de ciberseguridad, la necesidad de una reforma migratoria, sus planes de educación superior gratuita en los community colleges de Estados Unidos, los colegios comunitarios, y el abaratamiento y mejor acceso a la red informática Internet. En cuanto a política exterior, el presidente se referirá a la nueva postura hacia La Habana, las amenazas terroristas y la contención del Estado Islámico. Las ideas que abordará durante el discurso, el primero de su presidencia ante un Congreso dominado por la oposición republicana, ya han sido presentadas al público en las últimas dos semanas. Jefferson Asprilla nos tiene un adelanto de lo que será el discurso del presidente Obama en la próxima hora.
The President of the United States.
Por sexta vez desde que fue elegido como presidente, Barack Obama se dirige a los estadounidenses en el discurso sobre el Estado de la Nación. El mandatario enfocará sus ideas en los logros obtenidos por su gobierno.
El tema central del discurso será la economía de la clase media. Nos ayudó a recuperarnos y a ponernos en un lugar en donde la economía y los trabajos están en aumento y el déficit está disminuyendo.
Entre los logros económicos señalados por la Casa Blanca está la creación de cerca de 11 millones de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se espera que el mandatario defienda una vez más la reforma de salud y anuncie el aumento de impuestos para los más ricos.
Los ricos, las grandes instituciones financieras y corporaciones pagarán un poco más. Algunas de estas ideas cuentan con el apoyo republicano. Vamos a presentar nuestro caso y ver qué hacen los republicanos.
Semanas previas al discurso, Obama llevó su mensaje directamente al público.
America's resurgence is real.
El resurgimiento de Estados Unidos es real. No dejen que nadie les diga lo contrario. Ustedes saben que solo me quedan 2 años en la presidencia y no quise esperar al Estado de la Nación para hablar sobre todas las cosas que hacen a este país estupendo y cómo podemos hacerlo aún mejor.
A su vez, se anticipa que el presidente Barack Obama anuncie resultados obtenidos en política exterior, reforma migratoria, seguridad nacional y la reciente renovación de relaciones diplomáticas con Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el analista político Israel Ortega sobre el discurso del presidente Obama.
Pues hay que recordar que en la elección pasada de noviembre, el pueblo norteamericano decidió darle un voto de confianza a los republicanos en el Congreso, y esta vez pues llega con una coyuntura bastante extraña, porque no solamente va a tener el Congreso relativamente en contra, sino que además de eso llega en circunstancias favorables en términos de calificaciones. Su aprobación ha subido alrededor de 10 puntos en los últimos meses, desde la elección para acá. Básicamente se sitúa ahorita en un 50% de aprobación, lo cual es, digamos, bastante favorable en comparación de los meses pasados. Yo creo que la estrategia del presidente es muy clara. Yo creo que va a poner a los republicanos en contra en el Congreso, y se va a centrar en un eje que es sensible para la población estadounidense, y este es la economía familiar, ¿no? Yo creo que en los próximos días va a haber, digamos, anuncios, o bueno, ya lo ha hecho, pero va a tomar acciones en el Congreso para dar medidas paliativas a impuestos a las clases medias. Le va a poner más carga impositiva a las clases altas, digamos, a los empresarios, y pues esto, en la tónica de los republicanos, siempre se ha manifestado en contra. Lo que ellos dicen es que los empresarios son los que dan los empleos y que ellos hay que estimularlos para que de esta forma la economía se reactive, que lo otro es una medida populista. Sin embargo, el presidente lo que va a hacer es que va a hacer que los republicanos digan que no, o sea, los va a poner en una posición muy incómoda y va a decir, ellos son los el Congreso del no, el Congreso que te está diciendo no a ti trabajador, a ti clase, miembro de la clase media, los mismos republicanos son los que se están echando para atrás. Creo que ese va a ser el discurso central y pues básicamente va a hacer uso de sus bonos que tiene en materia de aprobación. También llega con una buena calificación en materia de desempleo. El desempleo ha bajado de 10 puntos, que llegó a su nivel máximo en el 2009, a 5.6, lo cual ya es una tasa, digamos, aceptable de desempleo a nivel país.
Dos temas que me parece serán muy interesantes y veremos también qué es lo que dice a propósito de eso Israel. El tema de inmigración, la ley de reforma inmigratoria que está pendiente, qué es lo que vaya a suceder con ella. El presidente seguro hablará de eso, pero también abordará el tema de las conversaciones con Cuba que se inician mañana.
Así es, básicamente tenemos que, digamos, la facción republicana en el Senado ya ha estado tratando de bloquear la acción ejecutiva que dictaminó Obama hace algunas semanas. Sin embargo, no hay mucha, digamos, factibilidad de que eso vaya a suceder porque los senadores necesitarían 60 votos de senadores. Ellos, los republicanos, son 54. Aún teniendo a todos los republicanos alineados en el mismo eje en el Senado, necesitarían el voto de 6 senadores demócratas, lo cual es muy poco probable que ocurra, ¿no? Entonces, pero sí, muy seguramente va a volver a tomar esa estrategia de poner al Congreso contra las cuerdas, decir, miren, aquí nosotros estamos tratando de arreglar el sistema migratorio que está totalmente descompuesto y ellos son el Congreso del no, el Congreso que te dice, ah, no, que todo, ¿no? Muy seguramente también el término, como comentas bien, las relaciones con Cuba, se envió una delegación de senadores demócratas a Cuba para empezar a establecer las pláticas y, digamos, de manera extraoficial, mañana empiezan de manera formal, y pues ahí también es lo mismo, ¿no? Obama dice, hemos seguido una política a lo largo de 50 años que no ha funcionado, es momento de cambiar la estrategia. Entonces, en el momento que él abre, muestra un poco de apertura hacia la isla, muy seguramente pues va a tener a varios republicanos en contra,
ya los tiene.
Y otra vez va a utilizar la estrategia de que sea el Congreso el que diga que no. O sea, yo voy a ser el propositivo y ellos van a ser los que van a bloquear todo. Entonces, muy seguramente los va a encajonar en ese rincón.
Y precisamente sobre eso, Israel, ¿qué pueden hacer los republicanos aparte de decir no, como usted dice?
Yo creo que ellos tienen la, digamos, la salida de mostrar el por qué no. Decir, ¿sabes qué? Las propuestas que está metiendo el presidente son inviables por estos motivos. O sea, si por ejemplo pasamos menos carga impositiva a la clase media, pues esto se va a ver reflejado en tales o cuales programas, porque no va a haber dinero para sustentarlos. O sea, es también explicar un poco el otro lado y poner a también ellos su propia propuesta en la mesa. Creo que esa sería la mejor forma de salir de esa coyuntura que van a enfrentar en los próximos meses.
Para contrarrestar el tema, ¿qué opina usted de los invitados que tendrá la primera dama? ¿Estará allí Alan Gross? ¿Estará el presidente ejecutivo de las farmacias CVS que decidieron no vender cigarrillos? Una gama muy amplia de personas que acompañarán a la señora Michelle Obama.
Así es, pues básicamente, digamos, en términos del posicionamiento de la primera dama, pues digamos, no es un caso exclusivo de Estados Unidos. Ellos a los que se dedican es a velar por las causas sociales, ¿no? Y en el caso de Michelle Obama es mucho la salud de la persona. Ella ha emprendido una cruzada siempre, digamos, tiene un programa, su marca estrella de lucha contra la obesidad infantil.
Exacto.
Y pues en este caso pues está en contra de las tabacaleras y el vicio que eso representa a la población. También hay otros invitados interesantes. Por ejemplo, Marco Rubio va a invitar a una ninja cuyo padre fue asesinado supuestamente por el régimen de los Castro, ¿no? Entonces decirle, pues prácticamente tú estás negociando con los asesinos del padre de la niña, ¿no? También, también del otro lado va a haber un poco de mensajes ahí ocultos a través de los invitados que van a estar presentes en la ceremonia de esta noche.
Israel Ortega en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre el discurso que el presidente Obama dará en unos 50 minutos. El discurso está previsto para las 9 p.m. hora local de Washington y será transmitido por La Voz de América a través de su página web voanoticias.com. CNN.com. A pocos momentos del discurso del presidente sobre el estado de la nación, una nueva encuesta muestra un aumento de popularidad del mandatario. El sondeo del Washington Post y ABC News muestra que Barack Obama tiene ahora 50% de aprobación, es decir, un aumento de 9 puntos porcentuales desde el año pasado, desde finales del año pasado. Se atribuye el aumento a las mejoras en la economía y a la disminución del desempleo, según cifras oficiales, a los bajos precios del combustible y a una serie de logros políticos, incluyendo los decretos migratorios, o lo que ha sido calificado por expertos como ese tipo de decretos, y el acercamiento con Cuba. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. En unos segundos vamos a escuchar la respuesta que los republicanos, el Partido Republicano, el GOP, le va a dar al discurso del presidente Obama sobre el estado de la nación. Pero antes, el presidente Obama tendrá una invitada muy especial que voló directamente desde Los Ángeles, California, hasta la capital estadounidense. Ella se llama Italia García, para participar como invitada especial en el discurso del presidente Obama. Y ella va a estar sentada junto a la primera dama Michelle Obama durante este discurso que tendrá lugar en minutos en el Congreso estadounidense. Ella se llama Italia García. Ella llegó a Estados Unidos como una persona indocumentada y ella es la fundadora de una organización que ayuda a los estudiantes que no tienen documentos para cursar estudios y vivir o residir en Estados Unidos. Yoconda Tapia tuvo la gentileza de facilitarnos la entrevista que tuvo con Italia García y aquí la tenemos para ustedes en A Fondo.
Después de la acción diferida de presidente Obama que recibí, sí, fue aprobada en el 2013, y después de eso mis oportunidades, no solamente académicas, pero de mi carrera, se expandieron. Pude obtener trabajos que antes yo no podía tener. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuela donde me gradué, y mis oportunidades fueron bastante... Las puertas se me abrieron en muchos lugares, porque muchos lugares, aunque te apoyan, no te pueden contratar sin un permiso de trabajo.
Claro. Tú fundaste una organización, se llama RCC, ¿verdad?, para apoyar precisamente a estudiantes indocumentados antes de esta acción diferida. ¿Por qué hiciste eso? Cuéntanos un poco.
Sí, en el colegio comunitario de Riverside, en el 2008, cuando yo comencé el colegio, no había ningún tipo de apoyo ni ayuda a estudiantes indocumentados. Entonces, justo yo con un par de amigos empezamos a organizar, empezamos a pasar la voz con otros estudiantes y nos dimos cuenta que la necesidad era bastante grande. Y pues nosotros dijimos, si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, pues, como comenzó la organización.
Entre otras cosas, me gustaría que le cuentes a la audiencia, ¿cómo fue tu vida como una estudiante indocumentada?
Pues en California, afortunadamente, tenemos bastantes legislaciones pro inmigrantes, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo diría que fui bastante afortunada a tener mucho apoyo en mi comunidad. Pero aún así, el problema más grande siempre ha sido la ayuda financiera y el acceso a trabajos, a carreras que te preparan para el futuro. Entonces, fue bastante frustrante al principio porque no tenía yo personas con que yo confiaba acerca de esto. Y ya cuando empecé a entrar en el colegio y empecé a hablar con más estudiantes, con más profesores y con gente de la comunidad, fue cuando encontré el apoyo que en verdad necesitaba para seguir adelante.
¿Cómo te sentiste cuando recibiste la invitación de la Casa Blanca para acompañar en el palco de la primera dama este discurso que va a pronunciar el presidente Barack Obama esta noche?
Pues muy agradecida de esta oportunidad. Es algo que no solo significa mucho para mí, pero para mi familia y mi comunidad.
Cuéntame sobre tu familia, tus papás, tus hermanos, ¿cómo están ellos?
Sí, yo tengo un hermano menor que también es beneficiario de DACA, y mis padres también somos de la Ciudad de México, y ellos siempre me han apoyado. Ellos siempre me han dicho que le eche ganas y que no deje ni mi estatus ni el dinero que interfiera en mis sueños.
Y lo hiciste. ¿Estás contenta con ello?
Sí, muy contenta.
Bueno, mucha suerte para esta noche, estimada Italia, y ya estaremos en contacto otra vez para que nos cuentes esa experiencia.
Gracias, muchas gracias, es un placer.
Yoconda Tapia conversando con Italia García, que va a estar esta noche junto a la primera dama Michelle Obama en el discurso del presidente. Ahora sí, vamos con Angélica Herrera. Ella nos va a hablar de la respuesta que le tienen los republicanos montado al presidente.
El nuevo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, instó al presidente Barack Obama a cambiar su estrategia unilateral y a trabajar con el Congreso.
Cuando le hemos pedido a la Casa Blanca un compromiso constructivo, lo que hemos visto ha sido bastante desalentador. Tenemos que cambiar esta dinámica. Tenemos que dar vuelta a la página. Y el discurso sobre el Estado de la Nación ofrece esa oportunidad.
Y es que las recientes acciones adoptadas por el mandatario, particularmente en materia de inmigración y la nueva política hacia Cuba, han irritado al partido de oposición, que según McConnell, va a estar escuchando de cerca el discurso presidencial.
Es un gran momento para el presidente y para nuestro país. El tono que utilice y los temas que aborde nos dirán mucho sobre lo que podemos esperar en el acto final de su presidencia.
Durante los próximos 2 años, el mandatario tendrá que gobernar con un Congreso adverso que ha prometido bloquear cualquier intento del presidente de impulsar su propia agenda, como lo ha hecho en las últimas semanas, sin aprobación legislativa.
Las acciones unilaterales del presidente son una ofensa a nuestro sistema de gobierno. Dije que lucharía con uñas y dientes cuando tuviéramos la mayoría en la Cámara y en el Senado, y lo dije en serio.
A estas amenazas, la Casa Blanca ha respondido que el presidente tiene la última palabra y que no dudará en vetar cualquier propuesta republicana con la que él no esté de acuerdo. Queda por ver si el mandatario se ceñirá a ese tono desafiante este martes cuando se dirija por primera vez a un Congreso totalmente controlado por el Partido Republicano. Angélica Herrera para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. Las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para relanzar sus relaciones diplomáticas comienzan mañana en La Habana. Se van a centrar en la restauración de la embajada estadounidense en Cuba y en levantar las restricciones de movimiento de su personal diplomático. La delegación estadounidense está liderada por la secretaria de Estado de Junta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, la primera funcionaria de alto nivel en visitar la isla en los últimos 38 años. Y a solo horas del inicio de este histórico encuentro, el Departamento de Estado reveló qué alcances tendrá la reunión. Ya está todo listo en La Habana. Lina Correa nos relata.
Según el Departamento de Estado, han pasado 38 años desde que un funcionario del nivel de la Secretaría de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental hace presencia en La Habana.
Estas son conversaciones migratorias que tenemos regularmente con Cuba, por lo que gran parte tendrá que ver con la migración. Pero también habrá una parte de las conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas.
Aunque no hay grandes expectativas sobre avances concretos en materias tan críticas como los derechos humanos para este primer encuentro, el Departamento de Estado ha reiterado que presionará al gobierno cubano en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, el respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, entre ellos la libertad de expresión y de asamblea, y lo hará, además, de manera directa.
Hay muchos aspectos logísticos que se tienen que acordar antes de que podamos avanzar. Los derechos humanos también serán parte de estas conversaciones.
El Departamento de Estado aseguró que una futura visita del secretario de Estado John Kerry depende del nivel de compromiso y cooperación evidenciado por el gobierno cubano, al tiempo que reveló que, si bien es un proceso independiente, el país ya analiza la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras Washington se prepara, en La Habana, la delegación de legisladores que se reunió con delegados del gobierno cubano aseguró que todo está listo para la histórica cita.
52 años de historia cambiaron de la noche a la mañana. Esto es notable y creo que era un hecho que se había demorado.
Por supuesto, el objetivo a largo plazo es crear no solo una relación económica, sino lograr que los cubanos sean libres. Ellos lo necesitan y lo merecen como seres humanos.
La estadía de la secretaria de Estado adjunta en La Habana se extenderá desde este miércoles 21 hasta el 24 de enero. Lina Correa, para La Voz de América.
El Consejo de Seguridad de la ONU realizó hoy una sesión de emergencia sobre la situación en Yemen, calificada por expertos de caótica. Según testigos, milicianos irrumpieron en el complejo presidencial en Sanaa, la capital yemení, luego de un enfrentamiento con los guardias de seguridad del lugar. Esta mañana, el grupo rebelde conocido como Houthis estaba en conversaciones para terminar el impasse luego que combatientes rodearon la residencia del primer ministro Khaled Bahad anoche. Los medios también informaron que la residencia privada del presidente Abed Rabo Mansour Hadi fue cañoneada hoy. El presidente estaba en su casa. La violencia en la capital en las últimas 24 horas ha sido descrita como golpe de Estado. El lunes, ayer, desconocidos dispararon contra un vehículo de la Embajada de Estados Unidos cerca de la misión. Por otra parte, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, condenó la amenaza del Estado Islámico a las vidas de dos rehenes japoneses después de que la organización extremista mostró un video en el que exige 200 millones de dólares por su liberación. Cristina Caicedo Smith nos informa.
El premier japonés expresó su disgusto con la situación.
Es un acto inaceptable amenazarnos a cambio de vidas humanas y eso me enoja. Los urjo enfáticamente a que liberen los rehenes inmediatamente sin herirlos.
Entre tanto, los ciudadanos japoneses ya han comenzado a expresarse al respecto de la situación.
Yo pienso absolutamente que está mal usar la religión de esta manera. Si uno es pacífico, entonces uno debe cumplir con su palabra y ser pacífico.
El grupo Estado Islámico se ha hecho de territorios en Irak y Siria y el Estado japonés acaba de prometer 200 millones de dólares en asistencia no militar a países que enfrenten una lucha contra la organización. Expertos afirman que la relación de Japón con el Oriente Medio sigue siendo amigable y balanceada a pesar de la amenaza de Estado Islámico de matar a los dos rehenes japoneses.
Así que me sorprendería que cualquier Estado árabe pensara que Japón cambió su posición. La prueba está en que él está visitando a ambas partes.
En una conferencia conjunta con el presidente de la Autoridad Palestina, el primer ministro Abe dijo que solicitó la asistencia palestina para resolver la situación de los rehenes. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer este martes en Beijing el reporte de proyecciones económicas globales, donde identifica desaceleración económica en América Latina. Celia Mendoza está en Nueva York y tiene los detalles.
El bienestar de la economía estadounidense y el fortalecimiento del dólar se consolidan afectando negativamente a las economías emergentes, como es el caso de América Latina, cuyas previsiones de crecimiento han sido reducidas, de acuerdo al nuevo informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional.
Los bajos precios de las materias primas están afectando a países en América Latina que han venido enfrentando por algún tiempo y seguirán enfrentando los bajos precios en esos productos. Ese es un reto para ellos.
Según las proyecciones del FMI, Latinoamérica crecerá económicamente en 2015 hasta un 1,3%.
En general, pienso que los mercados emergentes enfrentan dos retos. El primero, las altas tasas de interés en Estados Unidos que los obligarán a tener altas tasas de interés en general.
El segundo, explicó el economista en jefe del FMI, Oliver Blanchard, será un problema interno que muchos países tendrán que enfrentar, el descenso en el potencial crecimiento financiero y tendrán que decidir qué hacer al respecto.
El FMI pronostica un crecimiento global de 3,5% en 2015. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una noticia que ha sacudido las agencias de noticias. La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman sigue provocando reacciones en Argentina. ¿Suicidio o asesinato? Alejandro Marcano tiene los detalles.
Eso es una gran... Los argentinos parecen no salir del estado de shock que provocó la noticia del trágico final del fiscal Alberto Nisman.
Terrible, terrible.
En las calles de Argentina, muchos piden una investigación transparente de la muerte de este funcionario.
Queremos la verdad.
En su primera reacción tras el fallecimiento de Nisman, la presidenta Cristina Fernández denunció la existencia de una historia muy sórdida y de interrogantes. Nisman había denunciado la pasada semana a la mandataria y a varios de sus colaboradores por la firma de un acuerdo con Irán para encubrir a alguno de los principales acusados del atentado contra una institución judía.
Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas.
Nisman había asegurado esta vez que tenía pruebas que demostraban que Irán y la organización Hezbollah estuvieron detrás de la planificación y ejecución de este ataque. La interrogante es ahora, ¿qué pasará con las pesquisas?
No hay testigos, no hay vecinos.
Mientras la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo, no cree que el investigador se haya suicidado, las autoridades argentinas insisten en la hipótesis del suicidio.
El arma pertenece, la vaina pertenece, el proyectil es el mismo de la vaina de la pistola. Si las consecuencias, no hay que ser muy genio como para darse cuenta que pareciera que ser que todas conducen al mismo punto.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Papa Francisco dice que solo porque la Iglesia Católica prohíba los anticonceptivos, eso no significa que la gente tenga que multiplicarse como conejos. En conversación con periodistas durante su viaje de retorno a Roma tras una visita a Asia, el Papa recordó a sus seguidores que la Iglesia promueve la paternidad responsable y los métodos naturales de control de natalidad. Además, el pontífice confirmó su viaje en septiembre de este año 2015, que nos viene a visitar a Washington, también estará en Nueva York, en la ONU y en la ciudad de Filadelfia. El Papa también dijo que tiene planes tentativos. Vamos a ver, para viajar este año a Bolivia, Ecuador, Paraguay y a la República Central Africana. Nos vamos con un lindo recuerdo de los Jackson 5, la voz, por supuesto, de Michael Jackson.
I'll reach out my hand to you.
love he does.